desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengan todos muy, pero muy buenos días. El domingo es el día más lindo de la semana. Es 5 de mayo. Es el primer domingo del mes de mayo. Ya estamos en el 12º libro de la Biblia, que es el 2º libro de Reyes. Pero antes de ponernos en pie acá en la iglesia, acá en el santuario, y dar la más cordial bienvenida a todos primero, queremos recordar los libros de la Biblia en donde ya se ha predicado. Pero aprovecho para saludar a los pastores, a los amigos de nuestras iglesias que están teniendo el aniversario de sus congregaciones en el mes de mayo. Y agradecer también a todos los hermanos y a todos los amigos que nos siguen a través de Facebook, a través también de YouTube y por medio de Radio Bautista. Es la transmisión número 1571. La transmisión número 1571. Y voy a pedirle a la iglesia acá en esta mañana que nos pongamos en pie, por respeto a la palabra de nuestro Dios. Y lo vamos a hacer ahí en el 2º libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Pero vamos a hacer algo que no hemos hecho anteriormente, y esto nos va a servir a nosotros para poder ir entendiendo, comprendiendo o aprendiendo en dónde están los libros de la Biblia. Voy a pedirle a la congregación que está acá conmigo para que vaya repitiendo los nombres de los libros de la Biblia en los cuales ya hemos predicado. Ya hemos predicado en el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Hemos predicado en el libro de Josué, Jueces, Rut, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes y segundo libro de Reyes. Ya llevamos entonces ahora 12 libros de la Biblia, son 66, nos quedan 44 libros de la Biblia o nos quedan 44 sermones para poder terminar esta serie de sermones que hemos escogido para sacar lo mejor o entresacar lo mejor los sermones que podamos tener en esos libros. Ahora, en el sermón de esta mañana le hemos titulado Poderoso pero Leproso. Y voy a pedirle que todos juntitos, de una forma fuerte y sonora, podamos leer solamente un versículo. Y dice así en el capítulo 5, versículo 1, segundo libro de Reyes. Leemos todos. Naamán, general del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Padre, bendice tu palabra, la cual tenemos en nuestras manos. Háblanos al corazón, te lo pedimos con toda el alma, en el nombre de Jesús, amén. Y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Han habido en el mundo hombres y mujeres que han despertado gran admiración. Y este tipo de personas, cuando aparecían en escena, no necesariamente cantantes o deportistas, sino también políticos de gran envergadura, grandes hombres de la historia, cuando aparecían en escena, causaban ellos histeria, causaban una conmoción, causaban una alegría ante sus simpatizantes. Personas cuando miraban llegar a estas grandes personalidades, a las arenas, a los estadios, a los coliseos, en los bulevares, en las avenidas, en las concentraciones masivas, y escuchar esas arengas de los grandes, ¿verdad?, de la historia. Ellos causaban histeria. Pero es curioso porque en público estos hombres, además de ser tan enigmáticos, además de ser así tan populares, estos hombres o estas mujeres, detrás de cortinas, detrás de ese teatro, detrás de esa farándula, detrás de esa parafernalia que se marcaba para la presentación de la llegada de ellos, en su vida había algo detrás de esta careta. Había algo detrás de esa armadura, había algo detrás de esa máscara de popularidad que tenían, que algunos de nosotros, y lo digo con todo el lujo de la palabra y con consecuencia misma, que ninguno de nosotros quisiera tener detrás de esa careta y detrás de esa máscara la podredumbre que había en sus vidas. Por ejemplo, nosotros hemos escuchado la forma como arengaba Hitler en las arenas, en el estadio de Hamburgo, hizo mover a más de 80,000 jóvenes que un día le dijeron al Führer: Hitler, we are all yours. Elvis Presley, cuando entraba el rey del rock and roll, Elvis Presley, era una cosa pero tremenda. Marilyn Monroe, con su belleza, con su glamour. Robin Williams, el gran actor, que era impresionante en su creativismo, en una forma impresionante en su forma de improvisar. Pero también se recuerda usted que vio un hombre que se llamaba Johnny Weissmuller. Tarzán, el rey de la selva. Hermano, ese era un pelado harto como de 3 metros, oye. Guapísimo, era la atracción en Hollywood. Y bueno, ¿quiénes de nosotros no vimos esas películas o crecimos con las películas de Tarzán, el rey de la selva? Jane, Boy y la Chita, ¿verdad? Entonces, todas las películas de Tarzán, una cosa curiosa. Murió solo y con un perro debajo de su cama. Michael Jackson, el rey del pop. Benito Mussolini, John Lennon, Jimi Hendrix. Y aquí podríamos irnos nosotros en la lista de todos aquellos que han sido grandes, enigmáticos, pero detrás de sus vidas, detrás de esa careta, detrás de esa máscara, detrás de las cortinas, había algo que ninguno de nosotros quisiera tener. Hay personas que son muy poderosos en los gobiernos, poderosos en la música, poderosos en los negocios. Usted ve hablar o escucha hablar, por ejemplo, a Warren Buffett. Usted escuchaba, por ejemplo, la última conversación, la última charla que tuvo Steve Jobs, el creador de estos, del iPhone y toda la cuestión, ¿no? Dijo, señores, dijo, yo tengo cáncer. Dice, usted dice que yo soy uno de los hombres más millonarios en el mundo. ¿Y de qué me sirve ser el hombre más rico en el cementerio? Fíjese la palabra que dijo. Entonces, muchos poderosos en los negocios, poderosos en el deporte. Cada quien en el golf, estaba viendo hace poco. Qué curioso, ¿no? Que este hombre, muchacho, este Tiger Woods, después de haber pasado todo lo que pasó en 5 años, se vuelve a meter la chaqueta verde del Masters. Impresionante. LeBron James, Michael Jordan, Magic Johnson en el basquetbol, en el fútbol. No hablemos de Messi, de Ronaldo, de Maradona, de Pelé. Pero detrás de ellos hay algo. Detrás de ellos hay algo, hay algo. Y tenía algún pero en sus vidas que lo llevó a acabar sus vidas de una forma miserable. Llegó a estigmatizar la vida deportiva de Magic Johnson, porque fue una noticia tremenda, cuando le dijeron que tenía SIDA. Terrible, ¿no? ¿Cuántos millones de dólares? ¿Cuánta plata tienen ellos? Y hace muchos años, y voy a entrar en esto, dame la primera figura, por favor, que estamos por ahí. Hace muchos años, y lo voy a contar más o menos en la historia. La generación que conoció a Naamán el sirio, la generación que conoció a Eliseo, habían escuchado que hace unos años había vivido un hombre llamado David y se había muerto. Había vivido un hombre que se llamaba Salomón, también había muerto. Que el reino, ¡pum!, se divide en el norte y el sur. Jeroboam y Roboam. Y después aparece también por allá un gran profeta llamado Elías. Y ahora estamos en la época de Eliseo. Entonces, toda esta gente habían conocido las hazañas de estos grandes hombres. Y en esos tiempos, en esos años, había un hombre muy, muy famoso, un hombre poderoso, un hombre, pero grandioso, llamado Naamán el Sirio. Este hombre comandaba un ejército numeroso. La posición que tenía era el general, oiga esto, el general del ejército de la potencia llamada Siria. You name it. El nombre que se le venga a usted a la mente de un general famoso. George Patton. Vale, un general famoso. Vaya. El nombre de Naamán, el sirio, significa precioso, placentero, bien formado. El estatus de este hombre, su estatus social, su estatus militar, era esto. Que además de ser extremadamente poderoso, poderosísimo, gozaba de popularidad, gozaba no solamente de prestigio, sino que gozaba también de toda la confianza y aprecio del rey de Siria. Había tenido muchas condecoraciones este hombre llamado Naamán. Y muchas, que dentro de tantas, se había ganado no solamente el afecto, el respeto y el cariño y la confianza de su jefe por ser un verdadero vencedor. Pero había un pero en su vida. There was always a but. Y había un pero en la vida de este hombre poderoso, que debajo de su armadura había una enfermedad que se llamaba lepra. Por eso le mencioné los nombres de todos estos personajes con los cuales nosotros nos hemos identificado, de la música, del deporte, de la política, de gobierno, de lo que usted quiera, que detrás de ellos siempre ha habido, hermano, ¿quién iba a pensar, quién iba a creer, hermano? ¿Quién iba a imaginarse que detrás de este hombre que nos ha robado cantidad de carcajadas, el señor Bill Cosby, haya una sociedad de inmoralidad en él? ¿Cuántas veces no vimos los shows? ¿Cuántas veces no vimos los programas sentados en familia? ¡Qué bárbaro! Y nosotros ignorando que en o durante la producción de estos grandes programas había situaciones tan feas como las que ustedes ya conocen. Todos, oiga esto, todos escondemos algo debajo de nuestra armadura, todos. Por eso nosotros debemos de comprender bien esto. En el capítulo 5, versículo 1, aparece algo que dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, era poderosísimo, valeroso, valiente, pero era leproso. Y aquí vamos a ver el primer pero de este leproso. La lepra era una enfermedad incurable que tipifica el pecado. La lepra lo que empieza a hacer primero es comer por dentro. Y lo que empieza es a distorsionar y afectar el sistema nervioso. Yo he leído algunas cuestiones, he visto algunos documentales, y más que todo me fui al origen de la enfermedad en los tiempos bíblicos. Se sabe que hay leprosorios, por ejemplo, aquí en México. Se sabe que hay algunos leprosorios también en las Amazonas peruanas, en las Amazonas brasileñas, en las Amazonas venezolanas y en las Amazonas colombianas, esos países que tienen entrada al río Amazonas. Y se conoce de los efectos de esto. Usted puede estar viendo que se le está cayendo pedazos de su piel y el tipo no siente nada. Usted se puede estar quemando y usted no siente nada porque ya afectó el sistema nervioso. Lo único que es esto, que no solamente es una enfermedad dermatológica, sino que hace perforaciones y tritura todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso. Hace que un enfermo pueda perder toda sensibilidad. Por eso usted ve que hay cosas grotescas en el cuerpo de un leproso y él no siente absolutamente nada. Este hombre o esta mujer tenía que vivir aislado, tenía que vivir fuera de la ciudad. Y tenía que haber sido declarado oficialmente y el mismo aceptar que era un leproso. ¿Qué cosa más curiosa? Un hombre valeroso, un hombre extremadamente poderoso, un hombre que gozaba de todo el afecto, un hombre que gozaba de todo el cariño, de todo el respeto de su general y de todo el ejército, pero tenía que vivir aislado. La lepra atacaba y ataca a cualquier persona, no importa de qué condición social sea. Y era una enfermedad en esos tiempos, y quiero decirlo que en esos tiempos, porque ahora hay otras enfermedades, pero que en esos tiempos esa enfermedad era utilizada por Dios para humillar a la persona que más poderosa se pueda sentir. Entonces aquí tenemos el primer pero de este hombre. Pero en el entorno de la vida de Naamán el Sirio, aparece que en su casa, en su residencia, en el lugar donde estaba, vivía una jovencita. Dame por favor ahí el capítulo 5, versículos 2 y 3, el segundo punto. Vea lo que dice: había una esclava, dame el punto por favor, Sarita. Había una esclava sin nombre en la vida del poderoso. Había un pero. Era extremadamente poderoso, valeroso, pero leproso. Había un hombre que estaba aislado, pero era poderoso, era muy socialmente y muy respetado globalmente. Pero había una esclava sin nombre en la vida del poderoso. Capítulo 5, versículos 2 y 3 dice: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel, era cristiana, a una muchacha evangélica, a una muchacha de la iglesia, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: ay, mire, doñita, si rogase mi jefe, ¿verdad?, al profeta que está en Samaria, o sea, Eliseo, mire, lo sanaría de su lepra. Voy a entrar en esto. Le puse acá en mi bosquejo a esto. Esto no es mío, esto lo transliteré, lo saqué de donde yo lo leí y lo puse acá. Dice que esta muchacha era Nadia, la esposa de nadie y la hija de saber quién. Va, así, no name. Pero tenía la respuesta del general. Le voy a decir algo. Hay lecciones que la vida nos da. Y hay lecciones que tenemos que aprender. Que de la persona más insignificante, o de la persona menos pensada, o de la persona que nosotros menos nos podamos llegar a imaginar, es la que tiene la respuesta a nuestra vida. Y estando esta sirvienta, estando esta, usted como es hondureña migrante, como es una chapina de la caravana, ja, mire, cuidado hoy, cuidado. Porque esa Nadia, hija de nadie, y saber de dónde es muy probable que tenga la respuesta de su vida. Y esta muchacha era sirvienta en la casa de la esposa, y dice, fíjese que a mí el que me paga mi sueldo no vive aquí, porque yo veo las grandes batas que tiene, aquí tiene sus chancletas y sus trajes y sus corbatas y todos sus perfumes, y aquí tiene todos sus zapatos y veo todo. Esta señora dice, me cuenta que está casada con un general que yo nunca he visto, porque el general no vivía en la casa donde vivía la sirvienta, porque el general ya estaba en el leprosorio. Las ironías de la vida, ¿no? Las ironías de la vida. Y ahora esta muchacha llega y le dice, mire, yo conozco un señor, yo conozco al profeta, aquí hay un tipazo que se llama Eliseo. Y si, mire, yo le digo una cosa, si mi señora puede convencer, o sea, le está diciendo a la ama, ¿no? Mire, mire, doñita, si usted quiere escucharme, le empezó a testificar. Y le empezó a hablar del Evangelio, y le empezó a hablar de Cristo, le empezó a decir, mire, mire, la respuesta la tengo yo hoy. Usted arregla su problema de voladita. Si usted va y le manda decir a su marido, a su esposo, que vaya a ver al profeta que hay acá, que se llama Eliseo, el profeta lo va a sanar. Conocía perfectamente a Naamán. No lo podía ver todos los días, porque ella vivía en un leprosorio, pero sabía la respuesta que tenía. Poderoso en extremo, valeroso en extremo, y ahora entra en acción el personaje del cual le voy a hablar, su nombre es el profeta Eliseo. En el capítulo 5, versículo 4 al 13, vea esto, se lo voy a leer despacio para que vayamos aterrizando y entendiendo esto. Entonces, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra. Es una de esas chapincitas, de esas que vienen en la caravana. Mírenme, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo voy a enviar cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de la lepra. Ah, cómo no, está bueno. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿Soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí y que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, aquí entra en acción, vaya. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, tráiganlo a la iglesia, y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán, oiga esto, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y será limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego. Y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano para tocar el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Y si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enchilado, enojado. Versículo 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Aquí viene, dame la figura y dame, por favor, exactamente. El tercer punto, vamos a mencionar esto. Vamos a entrar en un detalle muy lindo. Dame el tercer punto, ahí estamos. El general, fíjese pues, el hombre extremadamente valeroso, el hombre extremadamente poderoso, el hombre que lo tenía todo, el hombre que por medio de él se habían llevado a cabo muchas batallas y muchas guerras y todas las había ganado. El hombre que daba órdenes, ahora recibe. El que daba órdenes, ahora las recibe. Miren, ¿se recuerda usted de Nadia, la esposa de nadie, la hija de saber quién? Bueno, ahora aparecen otros nadies sin nombre que le están diciendo al jefe y le dicen, ¿por qué sos así de orgulloso? Ya la muchacha, esta jovencita de Israel, ya había dado un consejo a la señora, a la esposa de Amán, ¿por qué no va? ¿Por qué no llaman al profeta? ¿Por qué no van al profeta? Él lo va a sanar. ¿Pero qué fue lo que pasó? El tipo llegó con las Suburbans, y llegó con las Cherokees, y llegó con las Denalis, y llegó con las trocas, y llegó con toda su comitiva, y se paró afuera de la casa donde estaba Eliseo. Y mire la arrogancia, cuidado con esto, y mire la arrogancia, la prepotencia, la altanería. Él esperaba que Eliseo saliera, ¡ay, sí! ¿De quién es? Que saliera rapidito, porque ahí estaba el general. General, discúlpeme, yo no necesito nada de usted. Usted es quien necesita de mí. Usted es el que se tenía que bajar del carro. Y usted es el que tenía que venir y entrar en mi casa. Hermano, le voy a contar una cosa. A través de todos estos años, ¿sabe usted que yo he tenido? Afortunadamente no lo veo. Pero me lo comentan. Que hay personas que vienen a dejar a sus hijos a la iglesia. Que hay personas que vienen a dejar a sus esposas a su iglesia. Que hay personas que vienen a dejar a sus mamás o a sus padres a la iglesia, pero ellos no entran. Quizás porque no son dignos. Quizás porque, ¿a qué vienen? A perder el tiempo. Como que si nos, discúlpenme, como que si nosotros necesitáramos de ellos. Y esa fue la actitud que no le gustó a Eliseo. Ah, momentito. Aquí el de la lepra es él. Aquí el de la necesidad es él. Aquí el que tiene el problema es él. Y viene a buscarme a mí. Entonces, y lo peor, lo que no le gustó a Naamán fue esto. Era que Eliseo mandó un siervo, vamos, un diácono, díganle que vaya ahí al río Bravo, que se eche 7 zambuidas, y entonces, a eso le molestó tremendamente. Y dice que agarró todos sus carros y se fue, y dijo, ¿cómo es que voy a ir yo ahí a ese río? Si están mis ríos, que son Habana y Farfar, y yo puedo ir a bañarme ahí, ¿que acaso no es lo mismo? No, querido. No es en donde nosotros decimos. No es como nosotros decimos. Es como Dios dice. Ese es el gran problema con nosotros. que a veces nosotros quisiéramos cambiar las cosas a nuestra manera, hacer las cosas a nuestro estilo, y ahí se le acercan sus amigos, sus compañeros, sus discípulos, ahí se le acercan también las personas que trabajaban con él y le dijeron: Señor, mira, ¿y por qué no le haces caso? Si él está diciendo que vayas ahí, ¿por qué no vas? Y le costó. Y siguen los don nadie en la vida de un poderoso. Y ahora recibe órdenes de un mensajero del profeta Eliseo. Recibe además instrucciones, no directamente de Eliseo, sino que a través de uno de los siervos de Eliseo. Y le digo: ve, haz unas zambulliciones 7 veces, 7, no 6, 7, no 8, 7, no 5, 7. Es en el río Jordán, no es donde vos querés. Hacer todo lo opuesto era no recibir la sanidad. Por momentos rehusó, pero después empezó a recibir consejos e instrucciones de sus propios comrades, de sus propios compadres. Y le dijo: pero yo, el general, si yo soy el que doy órdenes. Está bien, dame el punto número 4 y ahorita empezamos a ver el final. En el capítulo 5, versículo 14 al 17, prepárese porque esto es lindísimo. Versículo 14 al 17. Él entonces, aquí está. Ya cuando las cosas empiezan a cambiar, irán cuando quieras. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. Oiga esto. Conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía. Y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino ¿en dónde? ¡Ay! Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Versículos 16 y 17. Mas él le dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, oiga esto, de esta tierra no, ¿se la dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante, oiga esto, oiga, mire qué tremendo, porque de aquí en adelante, tu siervo, el general ahora dice, siervo de Eliseo, tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino que ¿a quién dice? ¡Qué tremendo! El general que tenía otros dioses ahora se convierte en siervo del Dios de Israel. En el momento que él decidió, aquí está, y este es el sermón y este es con la figura que yo quiero que ustedes la puedan comprender. En el momento que él decidió hacer la voluntad de Dios en su vida, en el momento que él decidió obedecer a Dios, su vida cambió. Su piel, dice la Biblia, que llegó a ser como la piel de un niño. Ah, pero quiero terminar con esto. ¿Sabe una cosa? No dejó de ser poderoso. No dejó de ser general. Lo único que dejó es de ser leproso. ¿Se da cuenta? Dios no quiere degradarnos a nosotros. Él siguió siendo el general. Dios no quiere quitarnos a nosotros nuestros rangos. Dios quiere bendecirnos. No tenemos que perder nosotros el puesto de general. Y las bendiciones a la vida de nosotros van a empezar a llegar cuando nosotros empecemos a hacer la voluntad de Dios. Y el pueblo de Dios dice: amén. Vamos a ponernos en pie. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que porque lo único que dejó Naamán de ser ese leproso, siguió siendo el general, siguió siendo valeroso, siguió siendo poderoso, regresó a su casa, pudo disfrutar de todo lo que seguramente empezaba a perder. Perdona, Señor, nuestros pecados. Quita, Señor, la lepra de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.